Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Colombia, presidente Santos anuncia medidas para frenar asesinatos de líderes sociales.
Ecuador, tribunal ratifica condena contra petrolera Texaco por daños ambientales.
España, gobierno creará una comisión de la verdad e ilegalizará la Fundación Franco.
Venezuela, Nicolás Maduro rinde cuentas de visita a Turquía.
Argentina, fiscal dictamina reincorporación de trabajadores despedidos de la agencia de prensa Telam.
Nicaragua, gobierno reitera que no adelantará elecciones.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El gobierno colombiano ha recurrido a una serie de medidas para frenar la escalada de asesinatos que están padeciendo los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por fin se ha pronunciado condenando los asesinatos que están teniendo los líderes sociales. Para contrarrestar esta crisis, el mandatario ha implementado 8 medidas.
Fortalecimos la interlocución con las organizaciones en la Mesa Nacional de Garantías a los Defensores de los Derechos Humanos, creamos un puesto de mando unificado, la Unidad Nacional de Protección está prestando actualmente protección a 4.510 líderes sociales y defensores. Instalamos el programa de protección para los integrantes del partido político de las FARC, también creamos el programa integral de seguridad y protección para las comunidades.
Entre estas son acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad a más municipios. Se puso en marcha un plan urgente de intervención para los municipios más afectados con estos hechos y se creó un sistema de recompensas que permita identificar a los responsables de los asesinatos.
Sin embargo, expertos y políticos dudan que estas medidas sean suficientes para detener la escalada. Crisanto Piso, representante a la Cámara, llamó a tomar medidas más profundas.
Un chaleco, un celular no es la protección. Muchos dirigentes indígenas en el departamento del Cauca han sido asesinados y amenazados, igual el Chocó, igual Antioquia, igual el país. Yo creo que lo primero que se debe es saber de dónde vienen las amenazas, quiénes son los asesinos y que la justicia los condene prontamente. De lo contrario, el decreto por sí solo no es sino, digamos, como un atenuante ante los medios de comunicación, pero no es un elemento fundamental para la protección.
El gobierno colombiano firmó un pacto con todos los estamentos de seguridad del Estado y los defensores de derechos humanos. El tiempo será quien dará si este pacto frenará estos asesinatos o será otro papel muerto que no sirvió para nada.
La Corte Constitucional de Ecuador negó este martes el recurso de amparo interpuesto por la petrolera Chevron Texaco al fallo de la sentencia en su contra por daños ambientales ocasionados en la Amazonia entre los años 1964 y 1992.
Así, la multinacional deberá pagar 9.500 millones de dólares a los más de 30.000 afectados, entre ellos comunidades indígenas, sentencia a la que había apelado en 2014.
El tribunal ecuatoriano desestimó la acción de protección por considerar que no existe violación de los derechos de la petrolera, debido a que es la última instancia, no existe apelación posible.
Con esto, los amazónicos ganan una batalla legal que ha durado más de 10 años. Jaime Vergas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, celebró esta decisión y llamó a continuar luchando.
De haber ganado este fallo no es suficiente. Vamos a seguir avanzando. Con todo lo que ha pasado en la Amazonía, con todo este crimen ambiental, los pueblos y nacionalidades hemos dicho ya no más frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana, ya no más minería en nuestros territorios, porque sabemos de que no nos garantiza el desarrollo para los pueblos y nacionalidades.
Por su parte, Justino Piaguaje, líder amazónico y representante del Frente de Defensa de los Afectados, sostuvo que es un día histórico, pero que la lucha continúa.
Hablar como demandante, tenía mis 18 años para empezar esta lucha. Hoy tenemos ya 43 años, 25 años de lucha. En ese camino, en ese proceso, nuestros compañeros de lucha también han caído. La realidad de la Amazonía del Norte, sobre todo de nuestros espíritus, de nuestras aguas, han estado toda la vida triste. Hoy, para nosotros, ha llegado un día de alegría.
El abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, señaló que ahora ya no hay duda que hemos ganado esta larga batalla jurídica. No hay duda que se ha cometido un crimen ambiental, un crimen social y cultural en Ecuador. El jurista señaló que se continuarán haciendo gestiones para obligar a la empresa el cumplimiento de la sentencia.
Uno es seguir con la acción judicial en Canadá, reunir el dinero, los 350 mil dólares para pagar las costas en Canadá y hacer la apelación ante la Corte Suprema canadiense. Segundo, buscar otros estados donde sea posible validar nuestra sentencia. Y hay varios estados. Chevron tiene inversiones en más de 60 países en el mundo entero. Y vamos a buscar los estados que sea posible donde podamos validar y luego ejecutar nuestra sentencia. Y la última parte, que es la más importante, es buscar cómo se repara el daño ambiental.
El juicio contra Texaco comenzó en 1993, cuando un grupo de ecuatorianos demandó a la petrolera, comprada posteriormente por Chevron, por contaminación ambiental. El caso pasó por tribunales ecuatorianos y de Estados Unidos para finalmente retornar al país, donde la empresa recibió la primera sentencia condenatoria.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El gobierno de España reformará la Ley de Memoria Histórica que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero, según en el Congreso la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha comparecido en la Cámara Baja para exponer sus planes en el departamento.
Por ello, señorías, les adelanto que es intención de este gobierno llevar a cabo una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica para declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquista y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en el año 2011, retirar la simbología de exaltación de la guerra civil y la dictadura con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso del incumplimiento y reforzar el acceso a los archivos.
También ha propuesto reabrir la oficina de apoyo a las víctimas del franquismo y estudiar la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo, que incluye la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
Reabriremos la oficina de apoyo a las víctimas del franquismo y estudiaremos la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.
Delgado se ha referido a la Dirección General para la Memoria Histórica creada en su ministerio y que tiene como fin impulsar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Así, el gobierno de Pedro Sánchez asume la búsqueda de los restos de las víctimas y no como hasta ahora, que en todo caso la ley obligaba a las autoridades a facilitar la búsqueda, pero no participar en ella.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció un balance de su reciente visita a Turquía en el marco de un discurso durante el acto de graduación del estudiante 500.000 de la misión Sucre en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Fuerte Tiuna. El mandatario celebró el afecto del gobierno y pueblo turcos hacia Venezuela.
Es un pueblo, el turco, que ama al pueblo de Venezuela, que ama el ejemplo de nuestro comandante Chávez, que nos recuerda y admira a Chávez y que nos da un abrazo de cariño y de amor permanente. Lo que le puedo decir desde Caracas, Venezuela, apenas habiendo aterrizado, gracias Turquía por tanto amor, por tanto afecto, por tanto apoyo, por tanto compromiso.
Maduro se refirió a los encuentros y reuniones sostenidos en el marco de la visita y señaló que la nación caribeña debe aprender de los ejemplos de otros países.
Allí tuve reuniones con primeros ministros, el de Rusia, Dmitry Medvedev, con reyes, presidentes de Asia, de África, de más allá, de más acá, siempre, miren, precisando los detalles de una gran cooperación para que Venezuela aprenda de los procesos del mundo, para atraer inversionistas del mundo con su experiencia organizativa, tecnológica, científica, que nos ayuden a recuperar la industria nacional, que nos ayuden a instalar nuevos modelos productivos avanzados, ya probados en otras latitudes.
Nicolás Maduro asistió al país intercontinental para participar de la toma de posesión del presidente reelecto Recep Tayyip Erdogan tras la reforma constitucional aprobada en 2017, que dio paso de un sistema parlamentario a uno presidencialista.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El fiscal argentino Gabriel de Bedia, titular de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social, dictaminó la restitución del trabajo para los 354 empleados despedidos de la agencia Telam, medida que ahora deberá ser resuelta por el magistrado a cargo de la causa, en el marco de la medida cautelar presentada por la Mesa Nacional por la Igualdad.
El funcionario judicial explicó las razones de su dictamen. Destacó que la justicia debe ejercer la tutela y el acompañamiento a los trabajadores en función del cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional.
Un colectivo, lo que es una asociación civil, en este caso que representa la lucha y el trabajo a favor de la igualdad, interpuso lo que se denomina acción sumarísima, un amparo, con un planteo de cautelar ante la Justicia Nacional del Trabajo. Salió sorteado un juzgado y yo soy el fiscal que actúa ante ese juzgado, y lo que plantean es que mientras se sustancia el juicio de amparo, como medida cautelar, es decir, provisorio, se reincorpore a los trabajadores mientras se sustancia el juicio. Y en este caso me piden a mi opinión y yo dictamino a favor de la reincorporación en el carácter de medida cautelar de los trabajadores y a su vez que se abra la acción de amparo y se sustancie el juicio.
Los trabajadores de Telam permanecen en paro desde el pasado 26 de junio, fecha en la que el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, anunció a través de Facebook los despidos masivos.
El anuncio llevó a los trabajadores a mantenerse en protesta pacífica en el edificio, al que acuden en sus horarios habituales de trabajo. Los manifestantes reclaman que los despidos arbitrarios no solo los perjudican a ellos, sino también a sus familiares, pues se ve afectado el salario y la cobertura de obra social de todo el grupo familiar.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, manifiesta que se apegará a la Constitución y que las elecciones se darán en el momento en que esté establecido. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, delegado en los diálogos, respondió en nombre del gobierno a la petición de adelanto de elecciones que exige la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Y nosotros estamos en esa vía precisamente con la OEA desde hace 2 años. Llevamos una ruta, hemos firmado acuerdos y memorandos de entendimiento. Hoy está la delegación de la Secretaría General de la OEA en un proceso dinámico que hemos tenido en reuniones múltiples en Managua como en Washington, en una dinámica propia para fortalecer precisamente la institucionalidad.
Los delegados del Estado en el diálogo nacional aseguran que la administración Ortega Murillo está dispuesta a hablar del mejoramiento de la institucionalidad del país apegado a la Constitución Política de Nicaragua y no ceder a las pretensiones de lo que ellos califican un golpe de Estado. El diputado sandinista Carlos Emilio López lo expresa con las siguientes palabras.
El gobierno ha expresado a través del canciller y a través del grupo de representantes en la mesa del diálogo que hay una disponibilidad de trabajar en un proceso de reformas institucionales y de reforma a la legislación.
En tanto, diputados opositores indican que para mejorar la institucionalidad se deben depurar los poderes del Estado. El diputado opositor Walter Espinosa llamó a cambios legislativos y de cuadros.
Decimos aprobar la ley marco con 2 cambios primordiales para iniciar, que son tanto el poder del Consejo Supremo Electoral, que es el poder electoral, más el poder de la Corte Suprema de Justicia.
El gobierno asegura que garantizará la paz y seguridad en Nicaragua mientras continúan las tensiones y protestas a nivel nacional.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.